una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido colega, mi querido estudiante de la mejor de las carreras, Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Vamos a revisar un tema muy relevante, es carcinoma pulmonar, cáncer en este capítulo de neumología, cáncer de pulmón, uno de los cánceres más relevantes porque hoy por hoy, a pesar de que, digo que no les resto relevancia ni mucho menos, pero a pesar de que tenemos cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, como muy, muy fuertes campañas, sobre todo porque hay mucha prevención en esos, en estas patologías, cáncer de pulmón se hace relevante porque a pesar de lo que hemos de lo mencionado, el cáncer de pulmón sigue siendo hoy en día el cáncer que quita más vidas en el mundo. Así es que ahí su importancia. Vamos a hablar de este pequeño tema. La guía de práctica que estamos revisando el día de hoy lleva por nombre Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer Pulmonar de Células No Pequeñas. Y bueno, si hay células no pequeñas, hay células pequeñas, ¿verdad? Ahorita vamos a definir o mencionar esto y por qué la guía de práctica de cáncer de pulmón se enfoca básicamente en este tipo celular. ¿Sale? Vamos a empezar entonces rápidamente porque quiero que sea un tema muy, muy concreto, que te lleves puntos clave para entenderlo. Definición. El cáncer de pulmón de células no pequeñas se define como la neoplasia maligna originada en el epitelio que recubre el aparato respiratorio. Tenlo muy presente, el epitelio que recubre el aparato respiratorio. Entonces, esta neoplasia puede generarse en los bronquios, en los bronquiolos o hasta en los alveolos. Y eso nos va a dar características clínicas diferentes y muy variadas. ¿Sale? Este tipo celular, células no pequeñas, representa el 80% de todos los casos de cáncer pulmonar. De ahí la importancia, ¿sí? 20% solamente va a ser del otro tipo, del otro estirpe, y por eso la guía de práctica se enfoca en estos. Además, va a ser muy importante la diferenciación citológica, porque ya sabes que en algunos cánceres, de acuerdo a las características celulares, bioquímicas, etcétera, receptores, vamos a tener una u otra opción terapéutica. Te decía yo, la Organización Mundial de la Salud menciona que el cáncer pulmonar se clasifica en dos clases según su biología, tratamiento y pronóstico. Entonces, por un lado, te decíamos el cáncer pulmonar de células pequeñas, que solamente son el 20% de los casos, y el de células no pequeñas del 80%. Aquí cabe destacar que este cáncer de células no pequeñas se divide a su vez en no escamoso, que tiene tres tipos. Adenocarcinoma, y quédate con esto porque el adenocarcinoma es el más común de todos y además es el más frecuente en no fumadores. ¿Sale? Entonces, si te preguntan algo de cáncer, muy probablemente, cáncer de pulmón, muy probablemente te pregunten acerca de adenocarcinoma. ¿Sale? De ahí le sigue el carcinoma de células grandes y otros dos tipos celulares. Y el número 4, dentro de esta subclasificación de células no pequeñas, es el cáncer de células escamosas o epidermoide. ¿Sí? Decía yo, la importancia es que el diagnóstico de este cáncer se hace en etapas avanzadas y el tratamiento de primera elección es quirúrgico, pero está limitado por comorbilidades como EPOC o afección cardiopulmonar. Además, hay avances en diagnósticos oportunos con mínima invasión, entonces vale mucho la pena tener el tema presente. Epidemiología. Nuevamente, a nivel mundial, es la causa número 1 de muerte por cáncer en hombres y número 2 de muerte en mujeres. Y en México es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombre y la quinta en tumores malignos en mujeres. Es la enfermedad más importante atribuible al tabaquismo. No podemos hacer mucho más énfasis que lo que ya sabemos. El tabaquismo será entonces el factor de riesgo principal para este tipo de cáncer. Y mira nada más, al 2015, 11.800 defunciones estimadas por esta causa. Etiología, entonces, ¿Por qué el tabaquismo? ¿Por qué rayos el tabaquismo es asociado fuertemente al cáncer de pulmón? La verdad es que es bastante obvio, bastante lógico pensar que todos esos químicos que entran cuando una persona inhala el humo de tabaco, pues van a generar algún cambio celular. Químicos carcinógenos en el cigarrillo, tienes que quedarte con esto: nitrosaminas y benzopirenos, ¿sale? Entre los más de 400 componentes químicos que tiene el cigarrillo, nitrosaminas y benzopirenos son los carcinógenos de esta adicción, ¿verdad? Mutaciones asociadas a cáncer pulmonar, genes que se estimulan que estimulan el crecimiento celular, como el KRAS, el MYC, genes relacionados a señalización, como el receptor de factor de crecimiento epidermoide, o el GER, que es el receptor GER2, que es el receptor tipo 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, que también se ha relacionado por ahí con cáncer de mama. Genes relacionados con supresión tumoral, como el APC o el receptor de los linfocitos de proteína de muerte celular programada, y otras mutaciones, traslocaciones y demás. ¿Por qué te menciono todo esto? Nuevamente, porque hay medicamentos inmunomoduladores que estarán dirigidos a estos genes o a los elementos, a los productos de estos genes. Factores de riesgo, entonces, quédate con el tabaquismo. Sobre todo, si un paciente consume más de 30 cajetillas al año, ese es el principal factor de riesgo, seguido de la edad, que es más frecuente en personas de 55 a 74 años. Personas que dejaron de fumar hace menos de 15 años, historia familiar de cáncer pulmonar y exposición a otros carcinógenos. Ya hablamos de la silicosis, por aquí entra esa, la silicosis, asbestosis, metales pesados, contaminación ambiental y exposición a biomasa. Era muy frecuente, ya cada vez es menos frecuente que las mujeres, particularmente por los roles de género que hace tiempo, pues poco a poco se han ido suavizando, se han ido difuminando en nuestra sociedad, pero era muy frecuente que en mujeres que cocinaban con leña, pues tuvieran EPOC, y esto a su vez estuviera en relación con la generación de cáncer pulmonar. Susceptibilidad genética, predisposición a desarrollar fibrosis pulmonar de tipo neumoconiosis, fibrosis pulmonar idiopática y esclerosis sistémica son los factores de riesgo. Bien, ahora la clínica. Vamos a pasar a la clínica. Yo te decía, el cáncer pulmonar, pues la verdad es que suele ser insidioso. ¿Qué significa insidioso? Que engaña, que no es muy claro. A veces, muchas veces, no va a producir síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada. Además, algo bien, bien interesante es que, como te decía al principio, ¿dónde se va a desarrollar el cáncer de pulmón? En el epitelio pulmonar, en el epitelio de todas las vías respiratorias. Entonces puede desarrollarse, si bien en las vías aéreas superiores, de la tráquea para abajo, desde los bronquios más bien, y eso nos va a generar, pues a lo mejor síntomas más evidentes, ¿no? Como hemoptisis, pero puede generarse cerca del mediastino, puede generarse cerca de la caja pulmonar, puede generarse incluso, hay un síndrome, ahorita te voy a mencionar varios síntomas, síndromes relacionados al efecto de masa que genera un tumor de pulmón. En fin, la clínica es muy variada. El primer escenario, de hecho, es la persona asintomática que pues tuvo riesgo de cáncer pulmonar. Incluso estas personas muchas veces el hallazgo es incidental a través de una radiografía de tórax simple que se hizo por cualquier otra cuestión. Se le detecta ahí una lesión, una consolidación o una imagen radioopaca y se empieza a estudiar y resulta chin en cáncer de pulmón. Los escenarios donde ya se presenta sintomatología, te digo yo, es muy, muy variado. Una persona que tiene síntomas respiratorios con sospecha de cáncer pulmonar, por ejemplo, síntomas locales, tos, disnea, dolor torácico, sibilancias, hemoptisis, por mencionar, o expectoración hemoptóica también, ¿no? La clásica escena donde el paciente escupe o al toser, tose con sangre, ¿sale? Síntomas regionales, Te decía yo, dependiendo de dónde, pues en qué parte del pulmón, el campo pulmonar es muy amplio, muy grande, entonces pueden generarse varios síndromes que están relacionados con el efecto de masa de los tumores. Por ejemplo, el síndrome de la vena cava superior, que es tal cual que en este caso el tumor pulmonar está comprimiendo la vena cava y bueno, pues eso va a tener una serie de consecuencias clínicas. También puede haber algo bien interesante, parálisis del nervio laríngeo recurrente, sobre todo el izquierdo, y eso nos va a dar disfonía. También otra cosa interesante, síndrome de Horner, que ya lo habíamos mencionado, que es por compresión de la raíz del nervio braquial. Nervio braquial, y esto nos va a dar alteraciones a nivel de sensibilidad o de movilidad de los brazos. En fin, un montón de cosas, puede haber disfagia, puede haber disnea, puede haber parálisis del nervio frénico con elevación del hemidiafragma en correlación y compresión de raíz del nervio braquial por tumor de sulcus superior. En fin, aquí vale la pena recordar que el cáncer de pulmón va a ser primario, pero también el pulmón es un órgano que es frecuentemente dañado o alterado por metástasis. Entonces podemos tener un cáncer de pulmón que se originó en otro órgano y simplemente son las metástasis pulmonares que estamos observando. Que también el cáncer de pulmón se suele hacer metástasis a otros órganos, principalmente en el cerebro, en el hueso, y con ello vamos a tener síntomas cerebrales u óseos. También puede haber hepatomegalia, compresión de médula espinal, dolor óseo y manifestaciones de síndromes paraneoplásicos, que hay muchos, muchos de ellos. Uno de ellos es la hipercalcemia, la osteoartropatía a nivel del sistema nervioso central. Uno que me llama mucho la atención, que yo siempre recordé cuando lo vi y lo estudiamos en neurología, el síndrome de Eaton-Lambert o de Lambert-Eaton, que es un síndrome que se parece mucho a miastenia gravis. Ese también está muy interesante. Bien, entonces, como te das cuenta, decíamos, la clínica puede ser muy amplia y dependerá de dónde se origina el tumor. Vámonos entonces al diagnóstico. Ante la sospecha o en pacientes con índice tabáquico igual o mayor a 30 cajetillas al año, con las edades que mencionamos de 55 a 74, se recomienda que se realice protocolo basado en TAC de dosis bajas. Es decir, a estos pacientes vamos a tomar la determinación de hacer un protocolo de tamizaje con una TAC. Esta TAC tiene que realizarse anualmente como herramienta de detección oportuna. ¿Sale? Eso va a ser como que lo principal y me resulta curioso, interesante, porque yo te decía, por ejemplo, cáncer de mama tenemos aquí en México y en toda América Latina programas bien específicos para hacer tamizaje de cáncer de mama y está muy, muy, es muy conocido por la población general, que eso es muy bueno. También cáncer de próstata, ¿no? Con las detecciones de el antígeno prostático específico después de los 40 años. Pero en cáncer de pulmón la verdad es que no se tienen campañas de ese tipo. Y aquí la guía te lo dice. Después de esta edad o en pacientes que fuman muchísimo, que fuman más de 30 cajetillas al año, deberíamos hacer este protocolo. Ahora, en general, pues ¿qué hay que hacer? Obviamente tener una historia clínica para llegar a esta sospecha, una exploración física y evaluación de comorbilidades. Estudios de imagen, yo te decía, de lo más sencillo a lo más complejo, un paciente incluso asintomático a través de una radiografía de tórax que se realiza por otra razón puede generar o dirigir a detectar un cáncer de pulmón. ¿Qué se va a ver en una radiografía de tórax? Una imagen radioopaca, focalizada, o sea, específica, o sea, bien, bien delimitada, al cual vamos a llamar nódulo pulmonar sospechoso. Y es sospechoso cuando tiene más de 8 milímetros. Eso es lo que se va a ver en la radiografía, recuérdalo muy bien. De ahí se puede utilizar TAC, decíamos, como protocolo. Pero para seguir justo el estudio de una imagen que pueda resultar sospechosa en una radiografía de tórax, nos seguiríamos con un TAC, ya sea con o sin contraste. Después se podría utilizar PET-TAC o incluso resonancia magnética, sobre todo para determinar si hay alguna alteración a nivel cerebral, porque, repito, es el principal sitio de metástasis de cáncer pulmonar. Entonces, en el protocolo de la tomografía axial, las características que vamos a ver como sospecha es nuevamente un nódulo sólido indeterminado con bordes espiculados, retracción pleural y reforzamiento a medio de contraste con un tamaño mayor a 8 milímetros. Ya con esas características estamos obligados a mandar al paciente a neumo o a medicina interna para completar diagnóstico. En los laboratorios, biometría hemática, función renal, enzimas hepáticas y metabolismo óseo. En la función cardiopulmonar hay que tener un electrocardiograma, espirometría y un estudio que es la capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono. Y por supuesto, una vez que se protocolizó al paciente, hay que obtener el tejido, porque decíamos que esto siempre va a ser importante, ¿no? De hecho, no hay diagnóstico de cáncer así definitivo si no hay una biopsia. Y la biopsia se puede hacer a través de varios procedimientos. Siempre se buscará el procedimiento menos invasivo y que tenga un mejor acceso al tumor específico, ¿no? Por ejemplo, si el tumor se ha visto que está en las vías respiratorias superiores, como en los bronquios, bueno, pues probablemente lo más recomendable sería una broncoscopía, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el tumor se encuentra muy cercano a la caja torácica? Probablemente lo que necesitamos es hacer una biopsia guiada por TAC o por ultrasonido. Entonces, tenemos broncoscopía, ultrasonido endoscópico bronquial, biopsia guiada por TAC, ultrasonido para ver el acceso percutáneo de los tumores que estén cerca de la caja torácica, incluso endoscopía. Se recomienda diferenciación por su implicación pronóstica y predictiva para saber sobre todo si es carcinoma epidermoide o no epidermoide. Si se confirma diagnóstico, se envía a oncología quirúrgica y si se descarta, simplemente hay que realizar diagnóstico diferencial. Una vez que se determina que hay cáncer de pulmón, recuerda, siempre hay que estadificar. Y la estadificación se realiza según su TNM en etapas 1, 2, 3 o 4. Ya sabes que el TNM es bastante complejo. Yo te sugiero que revises los cuadritos que vienen ahí en la guía. Por último, tratamiento. Hay que mencionar, el tratamiento inicial es de acuerdo al estadio clínico, ¿sí? Relacionado con esto que decíamos de la etapificación. Y pues no hay que omitir que dejar de fumar después del diagnóstico va a mejorar 100% el diagnóstico, o más bien el pronóstico. Por lo tanto, primero lo que hay que hacer, detectamos cáncer de pulmón, señor, señora, debe dejar de fumar. ¿Por qué? Porque esto es la primera parte del tratamiento, evitar que el daño siga generándose. Se dispone de varias herramientas. Decíamos que la primera, el primer abordaje, la primera intención es quirúrgico. Obviamente hay todo un protocolo que en dado momento se va a determinar si se requiere de número 2, radioterapia curativa, número 3, quimioterapia con una combinación de fármacos con cisplatino, número 4, inmunoterapia, muy interesante. Aquí tenemos dos medicamentos que resaltan: gefitinib, que es el primer inhibidor selectivo del receptor de factor de crecimiento epidérmico, y el pembrolizumab, que es un anticuerpo de isotipo inmunoglobulina G4, que bloquea un mecanismo protector de células cancerosas y este permite que el sistema inmunológico destruya el tumor. Este medicamento está dirigido al receptor de los linfocitos de la proteína de muerte celular programada tipo 1, PDL1. Muy importante para que la tengas en mente. Luego tenemos tratamiento específico para el síndrome paraneoplásico, dependiendo, ya mencionamos, hay un montón de síndromes paraneoplásicos relacionados a cáncer de pulmón. Y por supuesto, tratamiento para metástasis. Entonces, ahí hay varios algoritmos, ¿sí? Según si el paciente es resecable o no, el tumor, ya se cabría o buscar la resección completa y de ahí complementar con quimioterapia o radioterapia. O bien, si el tumor tiene metástasis o tiene nódulos, hacer uso de la quimioterapia o la radioterapia paliativa. Con esto terminamos este tema. Espero que te haya sido de utilidad. Como siempre, ese es mi meta en todos los capítulos que hacemos, que aborde. Hay mucho, la verdad es que yo me quedo con muchas ganas de compartir cosas más específicas, pero bueno, sé que el formato que compartimos en este podcast, pues así lo amerita y pues es el objetivo. Bien, como siempre, muchas gracias por llegar hasta este punto. Yo me despido el día de hoy. No te olvides de compartir, de guardar este podcast, de guardarlo en tu playlist. Un día a la vez puedes ir revisando. Tenemos más de 140 capítulos al día de hoy, 15 de marzo del 2024, mayo más bien, cuando estoy grabando esto. Tienes muchos capítulos ahí. Yo te invito a que los revises todos uno por uno. Siempre es muy sano estar estudiando de manera constante o como repaso. Y esta herramienta, este podcast, te prometo que puede ser algo muy útil para ti. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir con tus colegas si te ha sido de utilidad, porque eso nos ayuda a seguir creciendo y a continuar con este proyecto que ya lleva un poquito más de 5 años solo por y para ti. Solo esto es posible gracias a ti. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Yo soy el doctor Héctor Guzmán. Hasta la próxima. Chao, chao.